Una de las cosas que más preocupa al creyente es saber si lo que está haciendo es conforme a la voluntad de Dios. Yo me imagino que todos aquí hemos tenido la experiencia de estar delante de una decisión para tratar de ubicarnos. Hay algunos de ustedes en este momento que están tratando de decidir cuál va a ser su futuro, qué van a estudiar. Y se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Debo yo estudiar esta carrera o debo yo seguir en esta carrera que estoy tomando en estos momentos? ¿Qué será lo que Dios quiere en mi vida? Nosotros tenemos la percepción de que Dios tiene control sobre todo lo que nosotros hacemos y es nuestro deseo estar dentro de esa voluntad. ¿O quién de los que está aquí nos ha preguntado en algún momento dado, ¿será este el hombre o será esta la mujer con la que yo debo casarme? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Debo yo dejar este trabajo y partir hacia un nuevo trabajo? ¿O debo yo irme de esta ciudad hacia otra ciudad o salir de aquí, irme del país? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo pienso que todos nosotros, de una forma u otra, a diario nos enfrentamos con decisiones de esa naturaleza, con cosas en las que tenemos que decidir, derecha o izquierda, y nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y si a eso le añadimos, mis amados hermanos, que conocer la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones es vital para la salud espiritual, es algo tremendo. Dice 1 los Corintios capítulo 10 versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si alguna persona tiene el deseo de mantenerse firme, de no desviarse, de no apartarse de la voluntad de Dios, tiene que estar velando para no caer. El siguiente versículo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, oigan bien hermanos, juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que ante cada problema, ante cada situación hay una salida. El asunto es que hay que ver la salida. Hay que ver la salida. Si yo quiero estar firme, yo tengo que ser capaz de ver cuál es la salida. Yo debo ser capaz de examinar, de discernir la salida. Y como si esto fuera poco, conocer la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios, no solamente es vital para mi salud espiritual, sino que también es vital para mi madurez espiritual. En Hebreos capítulo 5 versículo 14 se nos dice, es un texto muy conocido, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y nos preguntamos, ¿y quiénes son estas personas? Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes son los maduros? Aquellos que tienen sus sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. Así que vemos, amados hermanos, que día a día nos enfrentamos a decisiones que debemos tomar y que nos preguntamos si son o no la voluntad de Dios. Pero estar en la voluntad de Dios es trascendental para que nosotros tengamos salud espiritual y madurez en la vida cristiana. Y precisamente porque esto es un asunto tan trascendente para la vida del creyente, nosotros hemos entendido que necesitamos instrucción en estas áreas. Y por esa razón, en esta noche y en los próximos dos domingos estaremos tratando este tema que hemos llamado el discernimiento espiritual. Y lo primero que yo deseo que nosotros hagamos es buscar, definir qué es el discernimiento espiritual. Un diccionario define la palabra discernimiento como un juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. En las Escrituras se traduce de la palabra diacrino, cuyo significado básico es juzgar, distinguir o hacer distinción. Por ejemplo, nosotros encontramos en Éxodo capítulo 18, versículo 16, a Moisés hablando junto con su suegro Yetro. Y me imagino que ustedes recordarán la escena cuando él estaba inquiriéndole a Moisés y preguntándole, ¿cómo es que tú te haces con un pueblo tan grande? Moisés le responde, cuando ellos tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo. He ahí la palabra. Yo hago distinción, yo evalúo, yo sopeso lo que ellos vienen a decirme para poder hacer un juicio. Discernir es distinguir una cosa de la otra, señalando la diferencia generalmente moral que hay entre ellas. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros al término discernimiento le añadimos el calificativo espiritual, su significado es ahora mucho más específico. Se trata ahora de hacer un juicio, una distinción entre los espíritus. En 1 Corintios capítulo 10, capítulo 12, versículo 10, hablando acerca de los dones espirituales, Pablo dice que uno de los dones que Dios da es el don del discernimiento de espíritu. ¿Y de qué se trata este discernimiento? Bueno, es la capacidad que alguien tiene para poder discernir si lo que se está diciendo o lo que se está haciendo viene de Dios o viene de otra fuente. Eso es un don. Así que hay un discernimiento espiritual que viene como un don, pero también nosotros al hablar de discernimiento espiritual estamos haciendo distinción no solamente entre los espíritus, sino también entre lo bueno y entre lo malo. Nuestro texto de nuevo, Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo quiero aquí que notemos algo. Cuando el autor de Hebreos dice el discernimiento del bien y del mal, él no está limitando ese discernimiento únicamente al bien y al mal. Él está más bien contrastando dos cosas que son opuestas, el bien y el mal. Nosotros pudiésemos extender esa declaración hacia discerniendo lo falso de lo verdadero, lo justo de lo injusto, lo lícito de lo ilícito. Así que lo que Hebreos nos está diciendo es que ese discernimiento está dado a los hombres para que ellos puedan distinguir entre las cosas que son agradables a Dios y desagradables a Dios. Lícitas e ilícitas, justas o injustas, buenas o malas. ¿Cómo podemos entonces definir el discernimiento espiritual? Yo lo he definido de la siguiente manera. Es el ejercicio espiritual por medio de las facultades dadas por Dios al hombre, al creyente, con el propósito de determinar su voluntad en todo asunto que ha de decidir para su gloria. Voy a repetir esa definición. El discernimiento espiritual es el ejercicio espiritual por medio de las facultades dadas por Dios al creyente con el propósito de determinar su voluntad en todo asunto que ha de decidir para su gloria. Si nosotros queremos una definición sencilla, resumida, podríamos decir que el discernimiento espiritual se trata simple y llanamente de descubrir la voluntad de Dios y aplicarla a nuestras decisiones. ¿Qué es discernimiento o qué es el discernimiento espiritual? Es el arte de nosotros encontrar la voluntad de Dios y usarla en nuestras vidas. Es el arte de nosotros poder, entre muchas cosas, determinar esto es lo que Dios quiere y esto es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Pero quiero que noten que hemos dicho que la meta o el propósito de este discernimiento es glorificar a Dios. Y esto es extremadamente importante, hermanos. Nosotros al discernir, al buscar la voluntad de Dios, no estamos buscando simplemente la satisfacción personal o que las cosas salgan de un modo que nos sea conveniente, sino que al juzgar, al tomar decisiones, podamos ver entre todas las opciones que tenemos por delante, aquella que es conforme a la voluntad de Dios, para así glorificarlo. Y eso es muy importante. Nosotros no estamos simplemente tomando una decisión para andar por un camino cómodo, fácil, sino que estamos buscando qué es lo que Dios quiere. ¿Y saben qué? Muchas veces nos encontramos con que la voluntad de Dios para nuestras vidas puede, en el futuro inmediato, traer muchas dificultades a nosotros. Muchas dificultades. Así que ese discernimiento, ese encontrar la voluntad de Dios, tiene como propósito el que nosotros le glorifiquemos. Ahora bien, en este proceso de discernimiento, de conocer la voluntad de Dios, intervienen varios elementos o facultades que son parte de nuestro ser. Si nosotros miramos el texto de Hebreos capítulo 5, vamos en esta ocasión a ese texto, de Hebreos capítulo 5, ya lo hemos mencionado varias veces, pero quisiera que ahora pusiéramos nuestra vista sobre él. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Nosotros veremos allí que el autor nos señala algo de manera particular. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y qué nos está diciendo el autor de los Hebreos? Esa madurez que viene a través del discernimiento espiritual requiere del uso de ciertos sentidos. Requiere del uso de ciertos sentidos espirituales que deben ser ejercitados. Y amados hermanos, es obvio que el autor no está hablando aquí de sentidos físicos, de la vista, del gusto, del tacto. Es obvio que él está refiriéndose a sentidos que son espirituales, a sentidos que tienen que ver con la esencia de lo que nosotros somos. ¿Y cuáles son estos sentidos? Pues un autor los resumió en los siguientes tres: el entendimiento, la conciencia y los afectos. El entendimiento, la conciencia y los afectos. Y estas tres facultades o sentidos se encuentran íntimamente mezcladas en la fábrica de nuestro ser. Eso es lo que nosotros tenemos íntimamente y nos conforma como seres humanos. Son sentidos que en la realidad nosotros no podemos separarlos, no podemos partirlos en trozos, no podemos ponerlos aquí, aquí o allá, pero ahora, por asunto de poder entenderlos, me van a permitir que los pongamos uno al lado del otro. Veamos primeramente el entendimiento o la capacidad de razonar o de comprender las cosas. Dice la Escritura que antes de nosotros conocer a Cristo, los hombres tienen el entendimiento entenebrecido y por tanto siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la situación en la cual se encuentra el hombre natural? Él se encuentra con su entendimiento entenebrecido. ¿Y qué significa esto, hermanos? ¿Que no puede pensar? No, de ninguna manera. El pastor MacArthur dice: el problema del hombre inconverso no es que su pensamiento sea inútil, sino que está desinformado espiritualmente. Y eso es importante. Muchas veces nosotros tendemos a mirar al hombre natural, al hombre inconverso, como una persona que no tiene capacidad para razonar. Y eso no es cierto. El hombre natural tiene capacidad para razonar. Lo que el hombre natural no tiene es la información espiritual que necesita para poder razonar bien. Esa es la diferencia. En un libro que muchos de ustedes están leyendo al día de hoy, un libro de Piper, que lleva como título Cuando no deseo a Dios, él dice en una parte que hay un conocimiento trascendental para el individuo, y no estoy citando literalmente. Y él dice, ese conocimiento es que nosotros no podemos conocer ninguna cosa como debe ser conocida a menos que no la veamos a la luz de la cruz de Cristo. El hombre, en su estado natural, puede observar todas las cosas que están a su alrededor, pero su entendimiento está de tal manera ofuscado que él no puede llegar a las conclusiones que son adecuadas. Por eso dice Romanos que los hombres, profesando ser sabios, viendo las cosas a su alrededor, entendiendo las cosas, sacando conclusiones, se hacen necios. ¿Por qué? Porque sus conclusiones están desviadas, porque el entendimiento está corrompido, porque el entendimiento está entenebrecido, y aunque tiene la evidencia delante de sus ojos, no puede llegar a las conclusiones correctas. Y es en esa condición en la que el hombre se encuentra hasta que el Espíritu de Dios ilumina su entendimiento. Y de repente, ese entendimiento que estaba entenebrecido empieza a ser alumbrado con la luz de Dios, con la luz del Evangelio, y él empieza a despertar a la voluntad de Dios. Por eso es que Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que el hombre necesita transformarse. No se debe amoldar a este mundo, sino transformarse. ¿Y cómo debe transformarse? Dice, renovando su entendimiento. ¿Cómo? Buscando en las Escrituras la voluntad de Dios, de manera que él ahora empieza a razonar y a pensar de una manera completamente distinta. Él empieza a investigar cómo Dios quiere que nosotros entendamos este mundo. Y eso es importante, hermanos. Eso es importante. En Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo nos declaró que el razonamiento, precisamente la capacidad de razonar, es un instrumento necesario y vital para conocer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? El sembrador salió a sembrar una semilla y la puso en cuatro diferentes lugares, al lado del camino, en un lagar pedregoso, en un lugar donde crecieron rápidamente las hierbas, y lo puso también en un terreno que dio fruto a 30, a 60 y al 100 por 1. Ustedes todos conocen esa parábola. ¿Cuál fue la diferencia entre esa tierra que produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por 1 con relación a las demás? Dice el Señor Jesucristo al explicar esta parábola: esos fueron los que oyeron y entendieron. Los que oyeron y entendieron. En otras palabras, Cristo está diciendo, para que haya fruto, tiene que haber entendimiento. Ese entendimiento tiene que estar activado. Ese entendimiento tiene que estar transformando la información que el individuo tiene. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios en la vida de un hombre. Solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. El entendimiento, amados hermanos, es por tanto el medio a través del cual se procesa la información de la voluntad de Dios. No hay otro medio. No existe otra forma. Es a través del entendimiento. Nosotros a través del entendimiento nos apercibimos de cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecto. Pero ¿saben una cosa? El entendimiento no se encuentra aislado en el hombre, como decía, sino que el entendimiento es el informante de nuestro segundo elemento, nuestro segundo sentido, la conciencia. Es el entendimiento quien informa ahora a la conciencia. Y ese es nuestro segundo elemento. Dios le ha dado a todo hombre una conciencia. Desde el primer hombre, Adán, hasta el día de hoy, todos los hombres nacen con una conciencia. Podemos decir, amados hermanos, que la conciencia es parte integral de la imagen de Dios en el hombre. Parte integral. ¿Y cuál es la función de la conciencia? Ella toma los pensamientos y las acciones del hombre y las compara contra un patrón, contra un estándar, para dar un veredicto moral, para que el hombre pueda discernir, pueda saber si sus caminos o sus pensamientos son conforme a los caminos o a los pensamientos de Dios. En otras palabras, la conciencia trabaja como un elemento de juicio dado por Dios al hombre para que él pueda velar por su condición moral. Por supuesto, amados hermanos, antes de la entrada del pecado en la persona de Adán, el patrón de juicio de la conciencia era exclusivamente la ley de Dios. Cuando Adán evaluaba cualquier cosa, la estaba evaluando contra el patrón de la ley de Dios continua y exclusivamente. Pero ¿saben una cosa? A partir de la caída, eso cambió. Cambió. Y eso es precisamente lo que Romanos capítulo 1 y capítulo 2 nos enseñan a nosotros. Vamos allá por un momento. Hablando de los juicios de Dios sobre los hombres que no glorificaron a Dios, en Romanos capítulo 1, versículo 32, Pablo da una declaración sorprendente. Dice él: estos hombres han rechazado la verdad de Dios. Esta mañana el pastor Sugel hablaba un poco acerca de esta verdad. Y él decía que estos hombres detenían con injusticia la verdad. El apóstol Pablo dice, he aquí a un grupo de personas que se han dado a la tarea de frenar la verdad de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 32. Dice que estas personas, habiendo entendido el juicio de Dios, párense ahí. ¿Saben cómo traduce la Biblia de las Américas la palabra juicio de Dios? La traduce decretos de Dios, ordenanzas de Dios. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que estas personas entendían y conocían el decreto o las ordenanzas de Dios. Y tú te preguntarás, pero ven acá, pastor, ¿cómo es posible que estas personas conocieran el decreto y las ordenanzas de Dios si la Biblia no estaba escrita? ¿Cómo es eso posible? Precisamente ese es el argumento de Pablo en el versículo 14 del capítulo 2. Vayan conmigo allá. Dice que estas personas tenían ese conocimiento. ¿Saben por qué? Porque ese conocimiento estaba escrito en sus conciencias. Dice, porque cuando los gentiles, versículo 14, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, los gentiles, aunque no tengan ley, es decir, no tienen esa ley escrita, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él está diciendo que cuando estas personas hacían por naturaleza lo que es de la ley, es decir, cuando estas personas hacían lo correcto, estaban mostrando que sus conciencias los estaban guiando a las cosas correctas. Dios ha puesto el depósito de su ley en el corazón de todos los hombres. Desde el mismo momento en que Dios creó al hombre, puso su ley en el corazón del hombre. Por causa de la caída, ese corazón ha distorsionado la ley y el patrón de Dios. Pero eso está allí presente en el corazón de todos los hombres. Pablo está diciendo que estas personas poseían una conciencia, que esa conciencia tenía vestigios de la ley moral de Dios, pero que ese vestigio había sido empañado, distorsionado por el pecado que ahora estaba presente y morando en la vida de estas personas. La conciencia, amados hermanos, ese depósito original de la ley de Dios es retada continuamente por otros patrones de moralidad. Puede ser moldeada, puede ser reformada, puede ser alterada, pero esa ley original nunca, nunca, nunca puede ser borrada. Nunca. ¿Y saben qué? De paso, a los hermanos, precisamente por eso, en cierta medida, a nosotros se nos hace más fácil predicar el Evangelio. Porque hay cosas que uno declara de la verdad de Dios que la gente, por más que quiera negarlo con su boca, sabe en el fondo de su corazón que eso es así, porque está escrito allí. Dígale a una persona que esté casado con otra y que él sea adúltero, que su esposa adulteró. Mira a ver si lo acepta como algo normal. No, para él es normal vivir la vida que él está viviendo, pero inmediatamente tú la enfrentas a esa otra realidad. No la desean aceptar, no la quieren aceptar, porque su corazón dentro de sí le dice está mal, aunque ellos quieran vivir como si no estuviera mal. Está mal. Y ese proceso de ataque contra esa conciencia se inicia, ¿saben cuándo? Desde el momento en que un niño nace. Desde ese instante está Satanás y todo el sistema de este mundo buscando trastornar, moldear, cambiar la manera de pensar de la persona. Es a través de ese moldeo que la conducta empieza a aceptar otro tipo de patrones y empieza a transformar lo que es su entendimiento en un entendimiento distorsionado, distorsionado. Es por eso que nosotros podemos ver que hay personas que aceptan cierto tipo de pecado como si no fuera nada. ¿Por qué? porque ellos mismos fueron criados, en medio de situaciones donde esos pecados no representaban ningún problema. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer un librito que me prestó un hermano hace un tiempo atrás, que se llama El Ladrón Mantecas. No sé si lo han visto. Pero ese librito se trata supuestamente de la conversión de esta persona hace muchos años atrás. ¿Y cuál era la situación de este joven? Que él se levantó y se crió en medio de ladrones. Por circunstancias personales, él fue levantado por una banda de ladrones. Y él veía el robo y ese tipo de cosas como algo natural. Y de esa manera su conciencia estaba moldeada, reformada, adaptada a una situación que a lo mejor para otros resulta chocante. Él estaba transformado. Ahora, ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio enfrenta a la persona, enfrenta al individuo, su conciencia, sus valores, a la mente de Dios, a los valores y los estándares de Dios, de modo que ahora el individuo se siente culpable. La conciencia empieza a ser reeducada, a aceptar nuevamente los patrones de Dios tal y como han sido revelados en su palabra. Y estos patrones, ahora examinados por el entendimiento iluminado, se convierten nuevamente en elementos eficaces de juicio para guiarles a hacer su voluntad. Y amados hermanos, ¿no hemos experimentado tú y yo esa verdad en nuestras propias vidas? ¿Tú recuerdas cuando para ti cierto tipo de cosas no representaba absolutamente nada? Cuando en tu juventud, tal vez, tú hacías cosas de las que te gloriaba, y cuando llegó el Evangelio y te dio el entendimiento, en lugar de gloriarte, te dio vergüenza. Porque ahora el entendimiento, iluminado por la palabra de Dios, iluminado por los valores de Dios, iluminado por el patrón de Dios, se transformó, y ahora esa conciencia empieza a hacer juicios correctos sobre nuestras actuaciones. Así que ahora tenemos, por la convención, una conciencia informada que conoce la voluntad de Dios y que puede emitir juicios correctos. Y esa conciencia se irá renovando, se irá transformando juntamente con su informante, el entendimiento, para conocer cada vez más la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Donde este proceso, entendimiento y conciencia, no está activado, la conciencia va a emitir juicios que no son conforme a la voluntad divina. A ver si nos estamos entendiendo, hermanos. Lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Dios quiere que sus hijos conozcan su voluntad. Pero esa voluntad de Dios viene a nosotros a través de ciertos sentidos. El primer sentido es el entendimiento, que iluminado por Dios ahora puede ver su voluntad en la palabra. El segundo sentido es la conciencia, que ahora ese informante, el entendimiento, le está dando patrones correctos. Estamos desechando los patrones incorrectos y aceptando los patrones correctos para emitir juicios que sean conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora entra el tercer elemento, que es el afecto o los afectos. Hermanos, ¿cuál es el afecto o los afectos del inconverso? Dice Santiago 4:4 que el inconverso está en enemistad con Dios. Él está en guerra con Dios. De hecho, en Romanos, en el capítulo 5, se nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios cuando Él nos llamó. En otras palabras, nuestra disposición y nuestra actitud hacia Dios como inconverso es de: quítate del medio, no quiero nada contigo, échate para allá, me molestas y me perturbas. Y mientras menos tenga relación con ese Dios, más cómodo me siento en la situación en la que estoy. Sin embargo, el creyente ama hacer la voluntad de Dios. El creyente desea hacer la voluntad de Dios. Nos dice Juan que el que me ama, mi palabra guardará. El que ama al Señor Jesucristo, el que ha sido iluminado por la palabra de Dios, tiene una relación de afecto, de amor con Dios. Y esos afectos van a inclinarle cada vez más a esforzarse para buscar la voluntad de Dios. ¿Sabían ustedes que encontrar la voluntad de Dios no es tarea fácil? Tal vez uno de los problemas por los cuales tú y yo no buscamos con más ahínco la voluntad de Dios es porque no se trata de un asunto fácil de hacer. A veces nosotros quisiéramos sentarnos aquí en el culto y que alguien dijera algo y de repente dijéramos, ah, sí, esa es la voluntad de Dios para mi vida, gracias. Pero no es así. En nuestras visitas pastorales hemos tenido hermanos que nos dicen, ¿qué tú harías en esta situación? Bueno, yo no sé lo que yo haría, porque el problema eres tú que tienes que tomar esa decisión. Conocer la voluntad de Dios, amados hermanos, es algo difícil. Requiere trabajo, requiere esfuerzo. Y si los afectos no están involucrados, se nos hace más cuesta arriba. Pero cuando los afectos están involucrados, entonces es más fácil nosotros dedicarnos a buscar la voluntad de Dios. Pablo sabía eso. Por eso dice él en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, que nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba, que debemos mirar hacia el cielo, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para que mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo, nosotros anhelemos el cielo, anhelemos a Cristo, anhelemos la paz que Cristo da y nos dediquemos con todos nuestros esfuerzos a buscar su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo declaró en su palabra que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón, tenía también esta verdad en mente. Nosotros buscaremos con anhelo aquello que nosotros valoramos, lo que valoramos. Nuestros afectos deben estar involucrados en la búsqueda de la voluntad de Dios, porque nosotros amamos a Dios. Y si ellos están involucrados, entonces ese trabajo, entendimiento, conciencia, afectos, entendimiento, se va a encender y nos va a ayudar a nosotros a buscar con más celeridad y con más facilidad la voluntad de nuestro Dios. He aquí, amados hermanos, las tres facultades que actúan en conjunto a la hora de nosotros descubrir, discernir cuál es la voluntad de Dios: el entendimiento, la conciencia y nuestros afectos. Pero la pregunta que todavía debemos responder es, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo emplear el entendimiento para discernir lo que Dios quiere que yo haga en una situación dada? Antes de entrar a considerar ese asunto, pienso que hay una distinción que es muy importante que nosotros hagamos. Cuando decimos la voluntad de Dios, necesitamos puntualizar a qué nos referimos. Porque la Escritura utiliza esta expresión para hablar de dos conceptos que nosotros debemos distinguir. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Los estudiantes de la academia, que perdonen que nosotros estemos pasando sobre este material de nuevo, pero ustedes pueden ayudar en oración para que los demás también lo puedan ver. Dice aquí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deténganse allí. Hermanos, existe una voluntad de Dios la cual el hombre no puede conocer. Hay un plan secreto que Dios está llevando a cabo, un plan por el cual Él ha decretado y ha determinado todo cuanto sucede en este universo. Todo lo que existe y todo lo que acontece ha venido a ser por medio de esa voluntad. Nosotros podemos conocer que existe, yo estoy diciendo que existe, aún podemos conocer detalles relacionados con esa voluntad que Dios mismo ha revelado, pero escapa ese plan en su totalidad a nuestra razón y a nuestra comprensión. Esto es lo que nosotros llamamos la voluntad soberana o la voluntad decretiva de Dios. Y ella es la regla de las acciones del propio Dios. ¿Cuál es esa voluntad? La regla por la cual Dios se dirige a sí mismo y nosotros no podemos conocerla. Él tiene que manifestar sus propósitos para nosotros poderlo entender. Fue precisamente esto lo que él dio a conocer a Job cuando Job se quejaba delante de él. Y él dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Sobre quién están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Job 38, 2 al 6. Dios agarró a este hombre, a Job, y le dijo, óyeme Job, ¿con qué derecho tú estás cuestionando si hay tantas cosas de mi voluntad que van a escapar tu entendimiento ahora y por siempre? Dios le hizo ver a este hombre que detrás de todas las cosas que él veía y que existían, muchas interrogantes estaban planteadas. En ese sentido, amados hermanos, los caminos de Dios y su voluntad así expresada son un misterio para el hombre, y así habrá de ser hasta el final de la historia, cuando Él, si así lo quiere, nos revele por qué Él hizo todas las cosas. Y precisamente porque este propósito de Dios está escondido, cuando nosotros hablamos de descubrir la voluntad de Dios, no estamos hablando de esta voluntad decretiva. Pero sigue diciendo Deuteronomio, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y esta es la voluntad revelada de Dios, aquella que es para nosotros, dada con el propósito de que nosotros la conozcamos y que conociéndola la enseñemos y la cumplamos. Esa es la voluntad moral de Dios. Así que cuando nosotros hablamos de conocer la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo a esta, la voluntad revelada. La voluntad revelada de Dios. ¿Pero qué es la voluntad moral de Dios? Así como dijimos hace un momento, que la voluntad soberana es la regla de las acciones de Dios, la moral es la regla de las acciones del hombre. Es aquella voluntad que regula la norma o conducta del hombre, donde Dios dice a su criatura lo que debe o no hacer, lo que él aprueba o desaprueba. El teólogo Hodge la definió de la siguiente manera, y me parece que esta definición es clarísima. Dice, la voluntad moral de Dios es aquello que nos ata, aquello a lo que yo debo amoldarme. Esa es la voluntad moral de Dios. Aquello a lo que yo debo amoldarme, aquello que me ata. ¿Y cómo yo puedo conocer la voluntad moral de Dios? ¿Cómo es que Dios revela esta voluntad? Bueno, Dios revela esa voluntad primariamente enseñándonos acerca de Él y de nuestra relación con Él. ¿Y dónde nosotros podemos conocer sobre Dios y sobre nuestra relación con Él? Por supuesto, amados hermanos, en las Escrituras. En las Escrituras. Esta es la revelación especial, la fuente única del conocimiento del Altísimo. Es en la palabra de Dios que nosotros encontramos la voluntad que regula nuestras acciones. Alguien dijo lo siguiente, escuchen bien esto. La voluntad moral de Dios consiste en los mandatos revelados por Él en la Biblia que nos enseñan cómo el hombre debe creer y vivir. Es tan sencillo como eso. La voluntad moral de Dios consiste en los mandatos revelados por Él en la Biblia que nos enseñan cómo el hombre debe creer y debe vivir. Y para yo traer esta verdad a la mente de ustedes, me gustaría que juntos aquí hiciéramos un pequeño ejercicio de encontrar la voluntad de Dios en su palabra. Y por favor, quisiera que escucharan esta declaración que sale de la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, no tienen que buscarlo. Allí se nos dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Es nuestra santificación. Si yo le preguntara a usted en esta tarde, ¿cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a ese texto? Tú tendrías que decirme, la voluntad de Dios, la santificación. Pienso que ese texto está clarísimo como el agua. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere que seamos santos y que así le glorifiquemos. Ahora bien, ¿qué dice Pedro? En el versículo 16, Pedro dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Noten, amados hermanos, que Pablo en Tesalonicenses nos está diciendo que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, es nuestra santificación. Pero Pedro dice aquí, yo quiero que ustedes sean santos porque yo soy santo. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo? ¿De qué manera puedo yo ser santo? Versículo 15. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Noten, hermanos, que estoy haciendo un ejercicio con ustedes para que veamos que la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada, es para que nosotros la hagamos. ¿Y qué estoy diciendo? Que Dios declara que debemos ser santos. Y en Primera de Pedro dice, sed santos. Ahí hay un imperativo. Y ahora nos dice en el mismo Pedro que ser santo significa que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. La pregunta que me hago ahora es, pero ven acá, Pedro, ¿cómo yo alcanzo esa meta? Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice Pedro, ustedes antes estaban en la ignorancia. Y cuando estaban en esa ignorancia, con el entendimiento entenebrecido, no podían conocer las cosas. Pero ahora, sean obedientes y no se conformen a los deseos que antes tenían. Y la pregunta que nos hacemos es, Pedro, ¿obedientes a qué? Y no conformándonos a qué deseos. Si nosotros examinamos Romanos capítulo 7, versículo 12, vamos a ver que ese texto nos dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y cuando aquí se nos dice que debemos de ser obedientes, se nos está diciendo que debemos de ser obedientes a la ley de Dios. Y el mismo Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que cuando Pedro dice que seamos obedientes y que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, lo que Pedro está diciendo es, sean obedientes a la ley de Dios y no se conformen a los deseos carnales que batallan en contra del alma. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Tenemos aquí una declaración que nos enseña lo siguiente. Primero, Dios nos está dando en su palabra una meta. Hemos de ser santos. Pero no solamente nos está dando la meta, sino que también aquí en esta porción nos está dando el medio. Debemos conformarnos a la ley moral de Dios y nos está diciendo con qué actitud debemos hacerlo. Debemos ser obedientes y debemos desechar los deseos carnales. En otras palabras, esas porciones de las Escrituras se han ocupado en decirnos en esta noche qué debemos hacer, por qué lo debemos hacer y cómo lo debemos hacer. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios está mostrándonos que ella es suficiente para nosotros poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y hacer las cosas como a Él le agrada. Yo sé que tal vez usted se dirá, hermano, pero qué extraño que en medio de un sermón hayamos hecho un ejercicio como ese. Pero yo quiero, amado hermano, de verdad, que tú no solamente oigas cosas o declaraciones de parte de nosotros, sino que tú puedas ver por ti mismo que esas cosas que estamos diciendo están allí en las Escrituras. Cuando 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada y que es útil, y que es útil para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero que tú veas que es así. Que discernir y encontrar la voluntad de Dios, buscar en las Escrituras, no es tan complejo y difícil como os parece. Que es algo que está al alcance de tu mano y al alcance de nuestra mano, siempre y cuando el Espíritu de Dios haya obrado en nosotros y ahora nos dé la capacidad para nosotros entender. La pregunta que nosotros nos hacemos ahora es la siguiente. Sí, ok, la palabra de Dios me manifiesta cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es que la Escritura provee ese conocimiento de su voluntad? Eso, amados hermanos, lo vamos a ver en el próximo sermón. Así que hemos visto en este día que Dios desea que tú y yo conozcamos su voluntad y apliquemos esa voluntad en nuestras vidas, para poder tener salud y crecimiento espiritual. Que ese crecimiento y esa salud viene cuando nuestro entendimiento, nuestra conciencia y nuestros afectos son afectados por el Espíritu de Dios e impulsados a buscar su voluntad. La voluntad moral, no la voluntad soberana, sino la voluntad moral, la cual Él ha revelado en su palabra y está allí para que tú y yo la conozcamos. La próxima vez vamos a ver cómo es que este libro ofrece esa información para que tú y yo estemos ocupados y podamos realmente discernir cuál sea su voluntad. Pero antes de nosotros cerrar en esta noche, me gustaría poner delante de ti el siguiente pensamiento. La palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, que cuando nosotros actuamos, si al actuar no estamos actuando convencidos de lo que estamos haciendo, nosotros estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Estamos violando nuestra conciencia, estamos yendo en contra del mandamiento de Dios. Yo te pregunto algo, mi hermano. Lo que tú haces, las cosas que tú estás haciendo, las cosas en las que tú estás involucrado, ¿tú estás seguro que le estás haciendo y que esa es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú te has ocupado de buscar que eso que tú haces, en lo que te deleitas, lo que disfrutas, es algo que claramente puede ser la voluntad de Dios para tu vida? ¿Que tú no tienes ninguna duda? Y te hago esa pregunta, mi hermano, porque yo me temo que el espíritu de mejor es no averiguar mucho para no encontrarme que estoy andando mal, puede estar en medio nuestro. De hecho, yo debo confesar que no solamente digo puede estar en medio nuestro, yo lo he visto en mi propia vida, en mi propia vida. Y si lo he visto en mi propia vida, debo asumir que también debe estar en la vida de muchas personas. Y lo que Dios nos está diciendo a través de esto es imperativo que tú y yo sepamos si lo que estamos haciendo es conforme a lo que Él quiere o no. No podemos dejarlo a tal vez, quizás, a lo mejor me encuentre en el camino de Dios, ojalá sea así, no. Porque tú y yo tenemos las herramientas necesarias en su palabra para determinar, para actuar de una forma que sea agradable a Dios. Que el Señor utilice esto que hemos visto hoy y lo que vamos a seguir viendo en los días venideros para ayudarnos a ser hombres y mujeres, jóvenes y niños, que andemos cada vez más seguros de nosotros mismos porque estamos andando con claridad y con una limpia conciencia, conforme a lo que entendemos que la Escritura nos está diciendo a cada uno de nosotros. Que el Señor tenga paciencia y misericordia, es lo que le pedimos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de haber estudiado estas cosas. Sabemos, oh Dios, que hay muchos términos y hay muchos conceptos que hemos expresado, pero te pedimos, Padre, que tú ayudes a cada uno de los hermanos a resumir, a sintetizar estas verdades y a meditar en ellas de tal manera que pongamos como una ofrenda o como un deseo delante de ti el que tú no solamente nos enseñes a discernir tu voluntad, sino que nos enseñes a no estar tranquilos hasta que no sepamos que estamos haciendo lo que tú deseas. Ayúdanos, oh Señor, como personas, como hermanos y como iglesia. Te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo Jesucristo. Amén.